Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, eso quiere decir que tenemos todavía muchos minutos de radio por delante y mucho tiempo para seguir votando en nuestra encuesta, en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. ¿Por qué hay que votar? Porque Carlos Honorato está ahí todo el día pendiente, claro, de la encuesta. Estoy y aquí. Si no, el hombre pues se va a casa con un mal sabor de boca.
Me voy muy triste, pero no, no es el caso. Hoy no, están participando bien. Y le doy las gracias a todos los que le están dando al sí, al no, al sí, al no, a lo
muy
que
bien,
quieran, cada uno.
Perfecto.
Más al sí que al no, te diré, ¿eh? ¿Mm? Bueno, la propuesta de hoy ya la hemos presentado a primera hora, pero si alguien ha puesto ahora la radio, yo se la recuerdo. Según el barómetro del CIS, los españoles superamos el promedio europeo en aceptación de la homosexualidad. Hoy vamos a conocer, lo van a conocer algunos de nuestros oyentes, el caso de Aaron Lee, un chico que vivió un infierno cuando con 17 años le confesó a su familia que era homosexual. Nosotros preguntamos, ¿aceptas, has aceptado, aceptarías con naturalidad que tu hijo o hija fuera homosexual? ¿Sí o no? Pues empezábamos con un 91% de aceptación, un 9% digamos de rechazo, y ahora mismo estamos en el 96% que dice que sí.
Muy
y el
bien.
4% que dice que
vamos
no.
Vamos avanzando, claro que sí,
está
hacia
bien,
ese
bien.
100%, claro que sí. Bueno, ahí queda un resquicio, pero bueno, que hay tiempo para seguir votando todavía, ¿eh? Hasta la 1 menos 10.
Hasta la 1 menos 10, claro.
Perfecto, pues ahí te dejo. Al cargo
ahí
de la
estoy,
encuesta.
Contando,
Carlos,
contando los votos.
Besazo, hasta luego.
Ahora.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues como ya adelantábamos al principio del programa y nos recordaba ahora mismo Carlos Honorato, los próximos minutos los vamos a compartir con Aaron Lee. La historia de Aaron es una historia de superación. Tiene una carrera brillante, una carrera profesional muy brillante. Él es un chico todavía muy, muy joven, pero que ha vivido una experiencia pues muy traumática. En un momento de su vida, él decidió decir a sus padres que era homosexual. Y no lo aceptaron demasiado bien. Bueno, en relación a toda esa experiencia que ha tenido que pasar, acaba de publicar un libro que se llama Soy el que soy. Aarón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo creo que teníamos que empezar por el principio de esta conversación. Que nos cuentes quién eres. De entrada eres el que toca el violín, que estoy escuchando aquí al fondo, ¿no?
Sí, soy violinista. Bueno, tengo 32 años actualmente, sí. Y soy madrileño.
Ajá.
Aunque mis padres son de orígenes surcoreanos, pero yo nací en Madrid, en Chamberí.
O sea, que tú te sientes más madrileño que coreano.
Sí. Yo siempre lo digo, soy 100% español,
sí.
Y 100% coreano, pero yo pienso en castellano y eso ya marca la diferencia.
Tu madre creo que es pianista, tu padre director,
sí,
de orquesta. Estaba un poco marcado tu futuro, ¿no? ¿Con cuántos años empezaste a tocar el violín?
El violín lo empecé a los 9 años, aunque el piano ya lo estaba tocando desde los 4.
Uh-huh. ¿Y eres el mayor de...? ¿Tienes hermanos?
Sí, tengo 2 hermanos pequeños. Y también son músicos.
Bueno, toda la familia música. Y tú eres el mayor. Y
sí,
claro, supongo que tus padres habían puesto en ti pues muchísimas expectativas, ¿no?
Pues esto es algo que se lleva mucho en la cultura oriental, de depositar mucha responsabilidad y carga en el primogénito, en el primer hijo. Y sí, la verdad es que tenía como un extra por ser el mayor.
Claro. Aarón, ¿en qué momento tú eres absolutamente consciente de tu homosexualidad?
Pues lo que es la autoaceptación sería a finales de cuando tenía unos 16, a punto de cumplir 17, antes de los 17.
Y ahí decides contarlo en tu casa.
Bueno, fue un accidente realmente. Yo no tenía ninguna intención de contarlo. Pero bueno, me pusieron contra la espada y la pared y también me animaron diciendo, bueno, sea lo que sea, puedes contar con nosotros, somos tus padres, y daba la sensación de que ya lo sabían y simplemente me estaban animando a dar el paso, pero no,
ya,
era
bueno,
otra cosa.
Al principio, me imagino que eso te confortó, porque tú empiezas tu libro, que es una autobiografía, Yo soy el que soy, contando un poco tu sentimiento de culpa, ¿no? De tú no te sentías bien, tú creías que te pasaba algo raro.
Sí, no solo porque me sentía diferente a los demás, a mis compañeros de clase, sino también porque sabía, era consciente ya a esas alturas de que aquello era pecado desde el punto de vista religioso. Yo vengo de una familia cristiana, protestante, y ya había leído varios pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que no estaba bien visto.
En un primer momento, como tú dices, tú tienes esa sensación cuando se lo dices a tus padres, de que ellos te van a apoyar. De hecho, creo que tu padre se puso a llorar. Y ellos se autoinculpaban un poco, ¿no? Consideraban que era culpa suya tu opción sexual.
Pues al principio sí, se lo tomaron un poco como echándose la culpa por no haber estado... como que era un fracaso como padres el que yo hubiese caído en aquella opción, porque para ellos era una elección, se podía elegir tomar aquel camino. Hay que tener en cuenta para los oyentes que ellos vienen de un bagaje, de otra cultura que está en al lado opuesto del planeta, que es otra forma de pensar, otra cultura, y también llegaron a España a finales de los 80, que trajeron los valores que se vivían en Corea en los 80, que es muy diferente al actual.
Claro, muy difícil hacer entender a tus padres lo que te estaba sucediendo. Y claro, de ese primer momento en el que tu padre llora y tu madre pues se echa un poco la culpa, en fin, no me he ocupado suficiente de ti, esto lo cuentas todo en el libro, de ahí ya pasamos a cosas mucho peores, ¿no? Empezamos con castigos físicos, ¿es así?
Sí, castigos físicos, me llevaron al médico para ver si me podían curar, amenazas, golpes. Yo me acuerdo de llegar un día al instituto con el cuello amoratado. Bueno, lo cubría con el pelo, que en esa época lo tenía bastante largo. Y bueno, fue una situación bastante dramática. Y luego ya, viendo que el médico no les daba la razón, que simplemente les dijo que yo estaba sano, que
sí,
simplemente...
Sí, que esto no es una enfermedad, sí.
Exacto, es decir, que ellos se pensaban que un médico pues les daría la razón y que no sé si me recetaría unas pastillas.
Ya, sí, en fin. Y de ahí, de esos tratamientos, una cosa surrealista, realmente te mandan prácticamente al destierro.
Pues lo que hicieron fue, en realidad, un señuelo o un engaño, porque me dijeron al terminar en junio las clases en el instituto, bueno, yo estaba ya en primero de bachillerato y también en el superior de música, y me dijeron, para cambiar un poco de aires después de todo lo que has vivido, porque en esa época también, por todo el estrés y la situación, pues tuve un trastorno de alimentación y perdí mucho peso de golpe. Un poco para calmarnos todos, pues me mandaron a Corea con mi padre para recibir unas clases de música, de violín.
¿Y cómo fue tu vida allí?
Resultó ser un engaño para encerrarme en una iglesia, en una isla que está entre Corea y Japón, que se llama Ulleung-do. una isla minúscula de que es turística, que imagínate que te llevan a Ibiza o a Formentera, que es un sitio precioso,
sí,
pero que te encierran en una iglesia y que no puedes comunicarte con nadie, no puedes salir, te quitan el dinero, te quitan tu pasaporte y lo único que te dicen es hasta que cambies no sales de aquí.
¿Cuánto tiempo estuviste en esa situación?
Pues desde junio hasta mediados de agosto o finales de agosto.
¿Y cómo se sale de ahí, Aarón? Quiero decir, ¿cómo se sale indemne, con la cabeza bien amueblada y sin haberte vuelto medio loco?
Pues al principio a mí me consoló mucho el ver una noticia en la CNN, porque lo único que me dejaban ver era un televisor que había en la habitación. Uh-huh. En el que salió Zapatero anunciando la aprobación en la Cámara de la ley del matrimonio igualitario.
Sí.
Y eso la verdad es que me dio mucha fuerza con la idea de resistiré. Pero incluso logré de una manera pedir ayuda a la embajada, no me pudieron ayudar y la verdad es que me llevé la gran paliza de mi vida aquel día, porque me pillaron, y entonces decidí que tenía que hacer un pequeño teatro para poder salir de ahí.
Y ahí hiciste el teatro, sí.
Por gracia de Dios y por un milagro, pues que había cambiado.
¿Que eras heterosexual?
Sí, un converso.
¿Y eso coló?
Pues no sé si es porque también en parte querían o esperaban como agua de mayo el milagro. Pero la verdad es que como no fue algo que pasó de un día a otro, sino que lo organicé durante semanas, pues al final coló y funcionó. Me recuperé la libertad y volví a Madrid.
¿Y cómo es tu vida ahora, Aarón? ¿Eres una persona feliz?
Sí, lo soy. La verdad es que mucho. Y la publicación de Yo soy el que soy, este libro, para mí es cerrar una etapa de una manera muy bonita y limpia, digamos, quitándome esta mochila, porque no, una cosa es decir, voy a plasmar esta historia para que ayude a otras personas que siguen pasando por situaciones parecidas, o que incluso invitar a la reflexión a aquellos padres, abuelos, hermanos que tienen algún hermano o familiar que puede ser del colectivo LGTB. Y yo poder seguir adelante los próximos 15 años sin victimizarme, que es algo que no me hace ninguna gracia.
Esto es un poco terapia para ti mismo, como una catarsis, me imagino, y al mismo tiempo un libro que puede ayudar a muchísima gente.
Exacto, esa era la principal intención.
Fíjate, Aarón, hoy a raíz de que vamos a mantener tú y yo esta conversación, todos los días hacemos una encuesta y hoy hemos preguntado precisamente esto, si aceptarías, le hemos preguntado a nuestros oyentes, con naturalidad que un hijo o una hija fuese homosexual. De momento no hemos acabado la encuesta, pero llevamos un 96% de personas que dicen que sí. Con lo cual, yo creo que estamos avanzando muchísimo en esto. Da esta vergüenza decirlo de avanzando, ¿eh? Porque es que esto tendría que estar absolutamente normalizado y ahí estamos avanzando. Pero bueno, se ha conseguido mucho. Con lo cual, oye, tu libro puede ayudar también a que vayamos, a que sigamos avanzando en este camino. ¿Sabes algo de tus padres? ¿Te hablas con ellos? ¿Tienes contacto con ellos?
No, apenas tengo relación. No por la historia vivida del libro, pero por otras causas, pues ahora mismo estamos en horas bajas, se podría decir.
Ya, sí.
Y el trasfondo siempre es el tema de la homosexualidad, pero... Pero bueno, ahora mismo no es. Llevamos un tiempo sin relación.
Me imagino que la publicación del libro pues tampoco les habrá hecho mucha gracia, ¿no?
La verdad es que no lo saben, o al menos ya no se lo he dicho.
Ya.
No solo porque es una cosa muy incómoda de decir. La historia, aunque ellos hacen narro como las barbaridades que hicieron, nunca ha sido intención, y creo que lo he hecho de manera bastante elegante, el no demonizar a mi padre en especial, o a mis padres. Porque, para empezar, nadie es malo al 100%. Eso quedó en las películas de Disney de los años 70.
Yeah.
Es mucho más complejo de por qué reaccionaron así, de dónde vienen, por qué les enseñaron. Y también, si nos ponemos en su piel, que no significa que lo esté apoyando o justificando, simplemente no lo comparto. Pero yo entiendo que para un cristiano, para un creyente, el pensar que el alma de su hijo va a ir al infierno eternamente por una cosa que puede elegir, pues según su criterio, pues entiendo que haga a la desesperada cualquier cosa para salvarlo.
Te estoy escuchando muy atentamente, Aarón, y de verdad, estás haciendo, o has hecho con tus padres, un ejercicio de tolerancia. Te has puesto en la piel de ellos, cosa que ellos no han sabido hacer contigo, lo cual dice mucho de ti.
Pero es que si para poder uno avanzar, yo siempre digo, mira, es que no. Primero me tengo que perdonar a mí mismo para poder perdonar a los demás. Y también hay una cosa muy importante que a mí me marcó mucho la vida cuando era adolescente, en esa época en la que sentía mucha rabia, sobre todo cuando tuve que volver a entrar al armario, que es, hay una frase de Viktor Frankl que dice, sí, el sufrimiento en sí no hace madurar al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Eso me abrió los ojos para entender que el haber pasado una situación tan dura o tan dramática no me va a hacer mejor en sí. Yo tengo la llave para hacerlo, pero tengo que hacer algo al respecto para seguir caminando. Y ahí es cuando entendí que tengo que darle un sentido a todo aquello.
Bueno, y el sentido lleva un título, Yo soy el que soy, está editado por Letramec. Es muy bonito, claro, se ve tu amor por la música porque todos los capítulos del libro llevan como título el de una obra musical.
Exactamente, es una obra, cada título es una obra musical, algunas clásicas, otras no clásicas, pero que tuvieron algún significado importante en aquel momento de la historia. O que esa pieza que es de violín que estuviese estudiando o tocando, sí, o que yo estuviese escuchando y me marcó mucho. Por ejemplo, hay canciones de Mónica Naranjo, de Alaska, que tienen, son himnos ya a día de hoy del colectivo LGTB. Y además he creado un código QR que está en la solapa del libro, que sirve para que la gente pueda escuchar mientras lee, pues la lista de reproducción que se ha creado, que hace que la experiencia sea mucho más inmersiva, mucho más potente.
Bueno, un libro muy muy recomendable que deberíamos leer todos, porque entraña muchísimo sufrimiento, pero es una historia de superación increíble, que tiene además un final feliz, porque Aarón, nos dices que ahora eres feliz con tu vida, con tu música. ¿Cómo va la Fundación Arte que Alimenta?
Pues muy bien, es una fundación que hemos creado en el 2015, sin ánimo de lucro, en el que yo, cuando ya era miembro de la Orquesta Nacional, dije, ¿qué podemos hacer los artistas para devolver un granito de lo mucho que hemos recibido? Porque para mí, pasar de la calle, de tocar en el metro, en la calle, a tocar en el Auditorio Nacional, pues era como un privilegio. Que sí, es algo que me he ganado también con mi esfuerzo, pero no deja de ser un privilegio. Y dije, algo bueno tendremos que hacer, y lo mejor es organizar conciertos, eventos, para ayudar a los colectivos más vulnerables, sea a niños, a mujeres sin hogar, y también mi sueño era el de poder ayudar a jóvenes del colectivo LGTB que han sufrido situaciones parecidas. Es que es algo divertido, también el nombre tiene un tono irónico, diciendo, sí. Porque toda la vida me han dicho, la música, el arte, está, te va a hacer pasar hambre.
Ya. Yeah.
Y ahora estoy diciendo, pues la música da de comer y a su vez alimenta también el espíritu.
Claro que sí, y además con proyectos por delante, porque creo que el libro al final se va a cristalizar también en un musical que se va a estrenar en enero en el Teatro Kamikaze, si todo va bien y nos deja la pandemia. Así que, Aarón, enhorabuena, de verdad, el libro está muy muy bien escrito. Ha sido un ejercicio, me imagino, muy muy doloroso también en el fondo, pero te ha liberado de esa mochila que decías tú que llevabas encima.
Si me permites, sí, solo claro. Quería puntualizar una cosa. Este proyecto de libro, sí. El 95% de los beneficios van a ir destinados para un proyecto, sí. Que se va a llamar Casa Silvia Rivera, que para los que no lo sepan, Silvia Rivera era una de las dos mujeres trans que en el 69 en Nueva York, en el Stonewall Inn, se levantaron y dijeron, hasta aquí hemos llegado, cuando la policía le perseguía al colectivo. Y de ahí nace el movimiento de lucha, sí. Por los derechos LGTB, y por eso existe el orgullo, porque eso fue el 28 de junio del 69. Pues hemos dicho, vamos a coger esto, este dinero, para crear un hogar para mujeres trans y que tengan un hogar, porque es uno de los colectivos más vulnerables, no solo del colectivo LGTB, sino en general, de todos los vulnerables. Y pues, así que cada persona que
compre el libro,
compre este libro, sí. Está aportando su granito de arena. Así que ya de antemano pues quiero agradecérselo a todos los que ya lo han comprado y a los que apoyarán este proyecto.
Bueno, y le agradeces además a todas las Silvias Rivera, a todas las Exacto. Marsas Johnson que se rebelaron, sí. les dedicas, haces tu dedicatoria en este libro para ellas. Aarón, le lo he dicho, que me alegro mucho que tu vida sea feliz. ¿Tienes pareja, por cierto?
No.
Bueno, hoy es el día de
momento, no.
Hoy es el Día Mundial de los Solteros, que lo sepas.
Ah, pues mira, es mi día.
Hay que celebrarlo.
En pues fin. Sí, la verdad es que soy feliz también así.
Claro que sí, con tu música, con tu arte, con tu vida, sí. Y con el Día de los Solteros, con todo junto. Aarón, que ha sido un placer hablar contigo, de verdad, que seas muy feliz.
Igualmente, gracias.
Un beso muy grande. Y cuando son las 12 y 28 minutos, abrimos una ventana a la actualidad, porque creo que hay noticia que tiene que ver con las mascarillas y con el IVA de las mismas. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, noticia. La noticia es que se va a bajar el IVA del actual 21% al 4%. Lo acaba de anunciar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un anuncio que ha sido recibido con aplausos por parte del PSOE y Unidas Podemos y con alguna protesta por parte de la bancada del PP y Vox, pero que la ministra justificaba así.
Porque, señoría, saben que el IVA de las mascarillas de uso particular está regulado por normativa comunitaria que prohíbe aplicar tipos reducidos a estos productos, y así lo reconoce la propia Comisión Europea en su escrito de ayer. Y precisamente por eso, y para descartar el riesgo de que los españoles tuviéramos que pagar una multa millonaria por incumplir una directiva, hemos esperado a bajar el IVA de las mascarillas, a tener garantías por escrito.
Silencio, por favor.
No será sancionada. Este Gobierno nunca va a poner a este país en riesgo por incumplimiento de una norma, sino que actuará de la forma correcta.
Es decir, el Gobierno ha esperado a consultar a la Comisión Europea para saber si nos iban a multar por bajar el IVA de las mascarillas, algo que ya han hecho algunos países europeos, entre ellos Italia, pero que el Ejecutivo no tenía por seguro sino una autorización expresa por escrito. La autorización la consiguió ayer cuando preguntó a la Comisión Europea y hoy se anuncia esa bajada del IVA de las mascarillas. No sabemos si se hará de forma inmediata porque no lo ha aclarado desde la tribuna del Congreso María Jesús Montero, tribuna donde está explicando en estos momentos los presupuestos generales del Estado, que hoy pasan su primer trámite, las enmiendas a la totalidad que, como sabéis, serán rechazadas.
Bueno, pues es la noticia de este momento, cuando son las 12:30, se baja el IVA de las mascarillas del 21 al 4%, ya está confirmado por la ministra del ramo. Noelia Ontoria, muchísimas gracias. Un beso.
Sí, un beso. Buena
Hasta
mañana.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia infantil. Social, notable presencia policial.
13 días llegan, queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo. Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Seira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Y recuerda, el jueves no te pierdas a nuestra crítica de trailers y sus asistentes virtuales.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
¿Qué música más alegre? Porque alegres son las plantitas, son las flores, son las terrazas bien organizadas, son esas macetitas que tenemos nosotros, por ejemplo, encima de las mesas de nuestra redacción. En fin, y porque alegre es él, Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera. ¿Qué tal, Pedro?
Bueno,
muy buenas.
Después de la presentación que me has hecho, pues muchas gracias. Bien, estoy divinamente.
Bueno, no me extraña, porque además es que, oye, cada vez hay más preguntas, ¿eh? De
sí,
oyentes.
Más técnicas, ¿eh?
También, oye, que no sé dónde las he dejado. Pero bueno, no ha venido Belén Amonaciz a ordenarme los papeles. Toma, y aquí estoy, despapelada. Pásamelas, porque venga. Son... esas preguntas que han ido llegando a nuestro correo, bueno, al correo de Pedro, con buena planta om@ondamadrid.es. Ya sabéis que podéis mandarlas a lo largo de toda la semana, porque luego llegan los miércoles y Pedro las responde.
Bueno, intentamos.
Como va a hacer, por ejemplo, con José Luis. Ah, no, ¿cómo puedo multiplicar madroños? Esta yo creo que la contestamos la semana pasada.
Pero
que
es que se repite,
por acodo.
Es otra persona, sí.
José
sí.
Luis, que dice que cómo puede multiplicar madroños. Bueno, o sea, el madroño está de moda.
Aparte de por el acodo,
¿sí?
También puedo hacer esquejes, estaquillas. cortar trocitos de rama, los finales de las ramas, de 10-15 centímetros, tienen hojas. Quitamos un piso, dos pisos, tres pisos, cuatro pisos de hojas y dejamos solo las finales.
Las de arriba.
Bien. Limpiamos la parte de abajo de la estaquilla, pues con un cúter, con un cuchillo bien afilado, y lo sumergimos en hormonas de enraizamiento para plantas leñosas. Lo tenemos ahí un tiempo, depende de la marca, y después lo plantamos a un sustrato. El sustrato, que sea sueltecito, vale bien la turba, es muy favorable la que es fibra de coco porque es permeable, retiene la humedad y no se encharca, en fin, pero la turba como genérico, bien, no tierra de jardín normal. Luego ya lo pasaremos, esto es para favorecer que los brotes sigan progresando y que tengamos una planta nueva de esa variedad de madroño que quiere José Luis, ¿era, no? Que quiere José Luis, si ha sido buena, para el año que viene tenerla. Hay gente que incluso las últimas hojas, las 2, 3, 4 del ápice de arriba, incluso las corta, las da un pequeño corte para que la savia trabaje menos. Puede hacerlo. Yo haría las dos cosas, en una que las corte y en otra que no, y que no tenga prisa, porque es muy lento, irá generando raíces y al año que viene empezará a echar brotecitos y yemas.
Bueno, Laura, que nos escribió la semana pasada que había heredado en su piso de alquiler una serie de plantitas.
Nos mandó la foto y ella se ciclame y cree que son hongos. No, esas manchas como blanquecinas son propias de la hoja del ciclamen.
Laura, que nada, tu ciclamen está
que
perfecto.
No, que está perfecto, simplemente que lo cambiara, le incorporara tierra nueva, que se veía una florecilla en la foto, pero le va a generar más y le da ese aporte energético de esa tierra y tranquilidad, que esa decoloración, ese degradé que llamamos en algunas ocasiones o que llaman los técnicos, es natural en ese tipo de hoja que tiene el ciclamen.
Bueno, Miriam nos pregunta, bueno, o dice, tengo una duda, ¿la luz artificial puede suplir a la natural a la hora de conseguir el crecimiento de una planta?
No es lo mismo, pero afortunadamente hay lámparas ya específicas que ayudan a que esas plantas que tenemos en zonas umbrías de nuestra casa, de nuestra oficina, de nuestro restaurante, ayuden a que se mantengan y que no se degeneren. Hay lámparas específicas, igual que cuando vamos al súper y vemos en la carnicería o en la pescadería, cómo brilla la carne, cómo brilla el ojo de la lubina.
Sí.
Es por el tipo de lámpara que la han puesto específica para que resalte. También hay lámparas de muchos lums, es la unidad de medida de la iluminación, que son de más cálida o más fría, pero que no queman y que favorecen que esa planta siga creciendo y se siga multiplicando. De hecho, en invernaderos, en viveros, en reproducciones se ponen unas lámparas específicas a cierta altura, pues para generar ese nacimiento o ese mantenimiento.
Oye, aquí mismo en este edificio hay pasillos donde no hay ventanas.
Exacto.
Y hay, unos ficus que, vamos, son la envidia de cualquier amante de los ficus. Y unos troncos de Brasil, que ya los quisieran en Brasil, quiero decir, y están con luz artificial.
¿Cómo soportan? Pues sí, se adaptan, exactamente. Eso.
Víctor dice, hola, quiero preguntarle por alguna planta, cactus, etcétera, para una balconera incluida en la habitación.
O sea, que
entiendo
está
que está cerrada, que regule la humedad y tenga escaso riego y atención. Dice que hay luminosidad y que el suelo es de parque.
Bueno, pues para que no la humedad, aunque sea poca, no le estropee el parque, poner un plato o una bandeja o de estas rectangulares, si va a poner más de un cactus, y que luego elija un tiesto bonito, o sea, que le guste para que vaya acorde con... Los cactus quieren tiestos bajos y anchos. Entonces, que elija uno bonito, de cerámica o de barro que le guste, pintado o no. Y yo, como va a estar en temperatura alta, elegiría, para que no se espiguen y luego pendulen y tiendan a troncharse, esos cactus que son más globosos, más gordos, más gruesos, los hay con espinas y sin espinas, que empiece con tres o cuatro variedades, que vea cómo se multiplican y que luego puede ir aumentando en ese alféizar de la ventana que tiene dentro y puede ir poniendo a posteriori. O sea, que empiece con esas tres o cuatro variedades globosas, gordas, que aunque tenga picho no se preocupe, y que el riego es muy pequeño. Lo que sí va a necesitar es humedad ambiente, porque la calefacción va a resecar el exterior. Entonces, que tenga cerca, como hemos dicho en alguna ocasión, un recipiente de cristal con agua, que le puede decorar con piedrecitas, con canicas, con algo, con algún objeto que le guste, para que haya un poco de microclima cerca de esos cactus.
Bueno, voy a hacer un poquito de publicidad encubierta, pero hay unas como una especie de plataforma sí. con rueditas también. Que venden en una tienda sueca.
Sí. Y en otras. ¿Eh?
Y sí. Yo lo he visto, de hecho, yo lo compré en una tienda sueca. Tiestos, sí. Para poner el tiesto encima, las ruedas te aíslan esa plataforma del suelo, exacto. con lo cual el suelo de parque no sí, se sí. daña.
Al ver que está en una ventana, por una bandeja que sea de plástico, que le puede poner unos taquitos uh-huh. intermedios entre la bandeja y la superficie, unos taquitos de estas burbujas transparentes, con eso es suficiente, uh-huh. Con eso vale. Pero lo de las ruedas también es muy práctico. Ahora que has dicho lo de la tienda sueca, uh-huh. lo de las lámparas para iluminar, hay que comprarla en una tienda especializada en iluminación, no en una tienda de origen asiático.
Ah, vale, perfecto. Que nos dice Tere, ¿sí? ¿cómo se consiguen los esquejes? Que cómo, ¿por dónde hay que cortar y cómo se plantan después?
Bueno, casi todas las plantas se pueden esquejar. ¿Eh? Las hay leñosas, semileñosas y las hay de tallo tierno. Por ejemplo, el geranio, la alegría es de tallo tierno. Sí. La lavanda, el tomillo es de leñoso, semileñoso. Casi todas se pueden esquejar. Hay que saber en qué momento, según qué plantas, y qué hacer. Por ejemplo, con el madroño hemos dado un truquito para favorecer que se establezca.
Sí.
Depende de la planta que vayas a hacer, tiene un mecanismo, una época, por ejemplo, de la planta que vamos a hablar hoy. Se hace en abril y agosto, pero hay otras que se puede hacer en invierno o en primavera. Depende uh-huh. de la planta que vayas a esquejar. Y cada una quiere un sustrato específico. Entonces, que nos vaya diciendo qué plantas quiere esquejar y le facilitaremos cómo lo tiene que hacer.
Muy bien, se nos quedan algunas preguntillas fuera, pero las si te parece las respondemos la semana que
venga,
viene.
Venga, vale. No
porque vamos un poquito así apretados.
Así apretados.
Y nos querías hablar de una planta, la sí. protagonista de esta semana, que es la ginkgo biloba.
Que según dijo Darwin, es un fósil viviente.
Ah, ¿sí?
Sí. Y que hay, afortunadamente, fíjate, yo he criticado mucho a Esperanza Aguirre, pero la alabo el gusto cuando recuperó los bulevares y se empeñó en poner ginkgos bilobas, por ejemplo, en el Auditorio Nacional hay unos ginkgos estupendos y podemos disfrutar de ellos. Solo hay una variedad, que es de esta, la ginkgoácea, que quiere decir que antes decía que era familia de las coníferas, pero no,
sí.
se ha diferenciado y es muy diferente. Sus hojas son lobuladas, por eso el Linneo le puso ginkgo biloba, por esos lóbulos que hacían las hojas. Y tenemos la suerte de que ahora en esa decoloración se mueven esas hojitas, tiene una decoloración fantástica. Tenemos la suerte de tener en Madrid un ginkgo estupendo. Ya no me voy a extender más. En el cuartel general de ejército, en el Palacio Buenavista,
sí.
si vamos desde el Banco de España por la acera del cuartel general, al final, donde está el cuerpo de guardia, vemos en lo alto, en una pequeña cima, un ginkgo biloba enorme, puede llegar a alcanzar 30 o 40 metros. Está dentro de los árboles singulares de la Comunidad de Madrid. Aunque se puede visitar el palacio con cita previa los miércoles, pero desde la calle ya lo disfrutamos. Y podemos ver ese ginkgo biloba enorme, un ejemplar estupendo, que está en esa decoloración. El más antiguo de España está en Santander, pero ya con el de Madrid nos quedamos hoy. Ya hablaremos un poquito más el próximo día.
Pues yo creo que sí, que debemos retomar. Vamos comprimidos, claro que sí. Pedro Martín, que dejamos la adivinanza para la semana que viene.
Vale. Oye, y al socaire de la que viene de mi compañera, ¿sí? decía Pessoa que el verde de la naturaleza es también la sangre es la sangre de las plantas.
Pues efectivamente. Muchas gracias, Pedro. Hasta venga, la semana que viene. Adiós. Beso. Ana Grau, muy buenas.
Muy buenas. Yo tomo ginkgo biloba todos los días.
¿Ah, pero sí?
Ginkgo biloba no es que me amorre al árbol. Es
ya, que bueno, la, que toma así una infusión, estas cosas que venden en herbolarios.
Y va muy bien para mantener la mente despierta.
Ajá. Sí, bueno, sí. pues creo que nos vas a hablar de un libro que tiene que ver además con el optimismo, con la
pues
salud
sí.
y con estas cosas, ¿no?
Pero para que no me llores, hoy sí te voy a dar el libro, es decir, te voy a dar la portada, porque me lo he leído en Kindle. O sea,
pues sí que está muy bien.
Tuya.
Vaya churro me das. Pero bien, vale. Perfecto.
Rojas Marcos, en griego. Sí. Salvo. Bueno, es un libro muy breve, muy ameno, pero muy bien pensado, que bebe de las fuentes de un ensayo más extenso sobre el mismo tema, publicado por el doctor Rojas Marcos. Es una defensa científica de los efectos benéficos para el organismo, para la salud mental y física del optimismo. Bueno, no creo que haga falta explicarle a nadie quién es Luis Rojas Marcos, por si acaso.
Sí.
Es un sevillano trasplantado joven a Estados Unidos, concretamente a Nueva York, donde se ha convertido en la mayor eminencia internacional de nuestra psiquiatría. Pero no te vayas a creer que es el típico psiquiatra a las pelis
no,
de Woody Allen,
no.
que tiene un bufete para ricos y se pone a fumar un puro y sin decir ni mu, mientras el paciente se queja de su madre o de su vida sexual. No. Rojas Marcos, los que realmente ayudan a la gente, de cualquier pelaje o condición. Tenía tenía muy altas responsabilidades en el Servicio de Salud Pública de Nueva York, ¿verdad? El día que cayeron las torres. De aquella, de aquel desastre compartido con muchos sus pacientes y conciudadanos, proceden algunas de sus reflexiones más fecundas sobre el poder de recuperación de la resiliencia. Por resiliencia, que es una palabra que se ha puesto muy de moda, se entiende ser capaz de adaptarse a lo que te eche, o sea, de sobreponerte a lo que sea. Pero Rojas Marcos no se conforma con eso, no se detiene ahí. En sus libros pide ir más allá, pide apostar por el optimismo, critica con muy buen rollo esta manía tan europea, a veces española, de solo respetar a los filósofos pesimistas, que lo ven todo negro, es como si el optimismo tuviera mala imagen, ¿no? Pero que, en cambio, él cree que el optimismo es fundamental para la vida humana. Seguramente todo el mundo ha oído hablar del estrés postraumático, que es lo que nos pasa, por eso nos sentimos mal después de una experiencia horrible, que puede ser una agresión sexual, puede ser una guerra, puede ser perder el trabajo, puede ser la COVID, pero pocos tienen el valor, como Rojas Marcos, de hablar del crecimiento postraumático, que es tu capacidad de salir de esta, no solo mejor y más fuerte, como se dice a veces con cierta frivolidad, sino realmente con más apego por la vida y dando más valor a disfrutar tú de tu vida que la disfruten los demás. En fin, que no es un libro de autoayuda, no es un tratado científico solo accesible para expertos, ni una declaración de buenas intenciones o de bellas frases al estilo de Paolo Coelho. Es el vibrante, estimulante testimonio de alguien, de un gran psiquiatra que atiende a millonarios y a mendigos, pasando por presidiarios, porque también trabaja en el sistema penitenciario de Nueva York, que sigue dando clases en la universidad y que no ha llegado a donde está, digamos, haciendo surf. Porque él mismo sabe lo que vale un peine, era niño hiperactivo, problemas de aprendizaje, se sobrepuso el mismo a la depresión. Es decir, que cuando habla con este buen rollo, no se lo saca de la manga, sabe de lo que habla, sabe lo que es dejar atrás toda esperanza, sabe lo que es volver de ahí, y realmente su libro te levanta el ánimo, te levanta el corazón, y yo creo que en estos momentos es lectura, vamos, casi obligada.
Lo necesitamos. Optimismo y salud, de Luis Rojas Marcos, está editado por Grijalbo.
Y tiene una portada preciosa que la tiene el regalo.
Sí, en un folio cutre. Bien. Hija, oye, que tenemos que saludar al ganador de los microrelatos mes pasado.
Le tenemos aquí ya.
Vamos a recordar quién es. Lo primero, ¿tenemos el nombre? Yo he perdido mis papeles.
Yo también.
Dios mío, esto es un desastre absoluto. Parece que tenemos...
Adrián,
claro que sí. Adrián, buenas.
Hola.
Hola, Adrián, ¿qué tal?
Pues bien.
¿Estás ahí?
Estás ahí, ¿no?
Sí, que me pilláis conduciendo, porque siempre os escucho en el coche.
Ah, bueno. Oye, lo
con
primero,
libres,
enhorabuena. Enhorabuena.
Gracias,
ya,
muchas gracias.
Ya has formado a pasar parte, ahora con todas las de la ley, de la familia, de libros por un tubo, eres el ganador.
Nuestros.
Exactamente. ¿Escribes desde hace mucho?
Pues, a ver, aproveché la oportunidad y me pareció un reto y dije, bueno,
Adrián, tenemos muchos problemas para escucharte. Vamos a hacer una cosa. El miércoles que viene volvemos a ponernos en contacto contigo, a ver si con un poquito de suerte te pillamos fuera
del coche.
Pero vamos a recordar cuál era el microrrelato con el que Adrián ha ganado el concurso del mes de octubre.
Un mundo nuevo al abrir la puerta. Salgo y quedo enganchado. De pronto, vivo la vida de otro, sus aventuras y romances. Ya acabó y necesito el siguiente libro.
Nos pareció un micro relato muy bonito.
Muy optimista.
Y muy de libros, claro que sí. Bueno, que el miércoles que viene hablamos con Adrián, de nuevo, a ver si conseguimos entendernos un poquito, porque yo creo que merece la pena conocerle un poquito más.
Claro que sí.
Y que nos cuente un poco, pues eso, de dónde surge el relato y estas cosas. Y animamos a todo el mundo a que siga participando, porque ya está en marcha el concurso de microrelatos del mes de noviembre. 30 palabras máximo, 5 microrelatos por persona máximo y tema libre. Ya está, así de fácil. O sea, los mandáis a microrelatosom@ondamadrid.es y aquí está Ana Grau, que los lee detenidamente y luego decidimos.
Lo pasamos muy bien.
Muchas gracias, Ana. Hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Honorato, encuesta.
Que hay que cerrar ya esto, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, pues
tal como le contabas a Aarón, ha ido muy bien. Al final, pues nuestros oyentes aceptan con naturalidad que su hijo o hija pues sea homosexual. El 96% ha votado que sí, el 4% ha votado que no.
Perfecto, 96% que sí, 4% que no. El día que no haya que hacer estas encuestas y no haya 4% por medio, pues habremos conseguido que lo normal sea normal. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta dentro de nada, de 2 segundos.
Nada, mañana a las 10.
Sí, no, es más, te voy a dejar a ti el micrófono para ese resumen que hacemos todos los días como final. De
bueno,
esos...
es muy difícil resumir en 3 horas. Ah. Vamos, 5 minutitos en 3 horas. Es muy, muy, muy difícil.
Pame,
pero bueno, ¿te acuerdas que hoy es el 11 del 11, no?
Sí,
11
señor.
Del 11, ¿no? Pues por ahí creo que empieza el tema.
Venga, pues con el resumen de esos momentos significativos del programa de hoy, nos marchamos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Mañana a las 10 volvemos. 11 de noviembre, Día Mundial del Soltero.
Soy el único de mi grupo de amigos que está soltero, entonces ahora mismo para mis amigos soy Satanás. Claro, me huyen, digo, una calleja, dicen, ¡no, no! Y me dicen, como tú mañana no tienes nada que hacer, digo, hombre, a ver, soy soltero, no vagabundo.
Hoy es el día en que más compras se realizan a través de Internet. Ni Black Friday, ni Blue Monday, ni San Valentín. Para que nos hagamos una idea, el año pasado, en tan solo 24 horas, la central de Alibaba, no hablamos de otras plataformas, sino únicamente de esta, envió, atención, 1.200 millones de paquetes por correo.
Hoy vamos a conocer, lo van a conocer algunos de nuestros oyentes, el caso de Aaron Lee, un chico que vivió un infierno cuando, con 17 años, le confesó a su familia que era homosexual.
Aarón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo creo que teníamos que empezar por el principio de esta conversación. Que nos cuentes quién eres. De entrada eres el que toca el violín, que estoy escuchando aquí al fondo, ¿no?
Sí, soy violinista. Bueno, soy... tengo 32 años actualmente y soy madrileño.
Ajá.
Aunque mis padres son de orígenes surcoreanos, pero yo nací en Madrid, en Chamberí.
O sea, que tú te sientes más madrileño que coreano.
Sí. Yo siempre lo digo, soy 100% español
sí.
y 100% coreano, pero yo pienso en castellano y eso ya marca la diferencia.
Claro. Aarón, ¿en qué momento tú eres absolutamente consciente de tu homosexualidad?
Pues lo que es la autoaceptación sería a finales de cuando tenía unos 16, a punto de cumplir 17, antes de los 17.
Y ahí decides contarlo en tu casa.
Bueno, fue un accidente realmente. Yo no tenía ninguna intención
ya.
de contarlo. Pero, bueno, me pusieron contra la espada y la pared y también me animaron diciendo, bueno, sea lo que sea, puedes contar con nosotros, somos tus padres, y daba la sensación de que ya lo sabían y simplemente me estaban animando a dar el paso.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todo bien. No sé si os habéis enterado que quieren cerrar los colegios de educación especial. Esto es una locura. Mirad, en Bobat, donde yo voy, hay un aula que se llama la clase amarilla, que hay niños que no podrían estar en un colegio ordinario. No podrían porque, no porque no tengan capacidad, sino porque están muy, 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 muy graves.
Bueno, pues así comienza un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. El que habla es Nacho, un joven que acude a un colegio de educación especial. Nos explica por qué es importante que estos centros no se cierren. Y lo que ha hecho es un vídeo por solidaridad con los que vienen detrás.
100%. Ayer él mismo me decía, mamá, es que no me va a tocar ni a mí ni a ninguno de mis amigos. Pero ¿qué van a hacer los niños que empiezan ahora el cole? Y él es un niño muy, muy empático, súper empático y muy emocional. Y entonces de verdad le angustia como si fuera él.
Pero no está de más que sepamos que a partir de hoy y hasta final de año, las mujeres, así en términos generales, vamos a trabajar gratis por culpa de la brecha salarial. A ver, esto que parece un poco lioso nos lo va a explicar mucho mejor la secretaria de Igualdad de UGT Madrid.
Mira, al final estamos hablando de una discriminación hacia las mujeres muy rentables, es decir,
Aquí lo que está ocurriendo, y por eso es tan difícil acabar con la brecha salarial, es que para muchos empresarios es un ahorro económico. El dinero claro. que no pagan a las mujeres es un dinerito que se embolsa.
Es hablar de alfarería, es escuchar esta música y todos nos situamos en esa película En Ghost, protagonizada por Demi Moore. A ella es precisamente a la que vamos a felicitar en el día de hoy. Nacía un 11 de noviembre del año 1962, cumple por tanto 58 años. Y la escena no tenía que terminar con ese jarrón cayéndose y quedándose un poco extraño. La cuestión está en que se les fue de la mano. A Demi Moore y a Patrick Swayze se vinieron muy arriba y costó que pusieran punto y final a la escena, que eso sí quedó maravillosa en esa película que todos recordamos. Only time.